Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Buen día. Hoy, a meses de las primarias, la Comisión Estatal de Elecciones aún no tiene un reglamento para el voto adelantado ni ausente. Además, el secretario de la Vivienda contesta preguntas sobre la tumultuosa entrega de vales para placas solares. Y cierran sus puertas en Puerto Rico la cadena de farmacias CVS. Hoy es martes 6 de febrero. La Comisión Estatal de Elecciones no certificará la candidatura para el Senado de Eliezer Molina luego de que no pudiera presentar el jueves documentos necesarios para viabilizar su aspiración. Tras conocer la decisión de la comisión, Molina expresó a El Nuevo Día que acudirá a los tribunales en busca de cambiar la determinación. En reacción a las expresiones del ambientalista, la presidenta del ente electoral, Jessica Padilla Rivera, justificó la decisión y dijo que el expediente de Molina no estaba completo. Pendientes a la cobertura de este y otros temas relacionados en elnuevodía.com. En cuestión de meses, la Comisión Estatal de Elecciones tendrá en sus manos el primer ejercicio electoral de este año con las primarias. Sin embargo, la agencia todavía no cuenta con un reglamento que rija el voto adelantado y ausente. Solo en las pasadas elecciones, el voto adelantado vio un aumento de 1.277% en comparación con el 2016, lo que provocó escollos en el proceso para la comisión. Gloria Ruiz Quilan reportó esta información y ahora nos ofrece los detalles. Gloria, buen día.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Háblanos sobre esto. ¿Cómo la falta de un reglamento para el voto ausente y adelantado podría trastocar el proceso primarista en la Comisión Estatal de Elecciones?
Bueno, recordemos en primera instancia que los reglamentos de estas elecciones, de este tipo de proceso, debo decir, de primarias, en este caso tanto del PNP como del PPD, están en manos de los partidos políticos. Ahora bien, la comisión es responsable de armar el reglamento que compete a el andamiaje estatal o del organismo per se. Y ese es el reglamento de la Junta Administrativa del voto ausente y el voto adelantado. Hasta este momento ese reglamento no está listo. Y ese reglamento es el que deben utilizar como matriz los partidos para poder montar entonces sus respectivos reglamentos. Los comisionados electorales del PNP y del PPD, en este caso Carla Anglero y Vanessa Santo Domingo, han decidido comenzar sus respectivos procesos por su parte, ya que no cuentan con el documento. De hecho, al momento la comisión tampoco tiene listo el módulo que se va a añadir al registro electrónico de electores que permitiría que los electores soliciten el voto ausente o el voto adelantado de manera electrónica. Ese proceso está adelantado, según reconoció la propia presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla Rivera, porque a la comisión no se le facilitó el dinero necesario para poder tener listo este sistema. Sin embargo, ella espera que próximamente, ya que se dieron las instrucciones técnicas para que se confeccione, esté disponible para los electores. Mientras tanto, como dije anteriormente, el que quiera solicitar ese voto adelantado y voto ausente de cara a las primarias tendrá que hacerlo con papel.
¿Y qué razones te compartió la presidenta para no contar con un reglamento todavía a estas alturas?
Es un trayecto bien extenso. Este es un asunto que estaba bajo la consideración del pasado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, tan reciente como en abril, o debo decir tan distante como en abril del año pasado. Sin embargo, como no hubo consenso entre los comisionados, y sabemos que es la norma en términos del funcionamiento de la comisión, quedó en manos del presidente de la comisión. Colomer Rosado decidió no actuar porque recordemos que en ese año, el pasado año, estuvo bajo discusión en una especie de sí, pero no, posibles enmiendas al Código Electoral. Así que aguardando por esa dinámica, se dejó sobre la mesa. Recordemos que Rosado Colomer renunció en julio del año pasado y entonces el asunto recayó sobre la presidenta ahora, Jessica Padilla Rivera, quien al momento no ha tomado una determinación.
Muy bien. Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
A continuación, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, contesta preguntas sobre la entrega de vales para placas solares. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Luego de una tumultuosa entrega de vales para recibir placas solares, el secretario de la vivienda, William Rodríguez, tuvo que contestar preguntas de legisladores en relación al incidente. Rodríguez justificó el método que utilizaron de entregar papeles que marcaban el orden de llegada de cada persona en fila.
Evitamos que situaciones lamentables ocurrieran en términos de seguridad y salud, y me sostengo en esa decisión en ese momento. Para mí lo primordial es la salud, la seguridad y la vida de las personas que estaban allí.
Leisa Caro González estuvo allí durante la vista pública y nos cuenta lo que sucedió. Leisa, bienvenida.
Muchas gracias, David. Saludos a todos.
Cuéntanos, ¿cuáles fueron las quejas principales sobre la entrega de estos vales y cómo contestó el secretario de la vivienda al ser abordado sobre este asunto?
Bueno, si bien recordamos, ¿verdad?, la semana pasada, específicamente el 31 de enero, se entregaron 6.000 vales para la adquisición de sistemas solares. Estos vales se entregaron tanto vía teléfono, a través de una página web que se había habilitado para esto, y en formato presencial. Y fue en esta última alternativa donde estuvieron los mayores problemas. Y es que, según reconoció el secretario de la vivienda, pues hubo mucha inconformidad por parte de las personas, específicamente por parte de aquellos quienes llegaron el día señalado para esta entrega, o sea, ese 31 de enero, llegaron hasta estos centros del Departamento de la Vivienda y se toparon con la sorpresa de que cuando arribaron ya no había ninguno de los 1.000 vales que se habían señalado para entregarse en estos 10 centros a través de la isla. El secretario reconoció hoy ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes que él tomó la determinación de entregarle a las personas que fueron llegando. Algunos de ellos, debemos mencionar, ¿verdad?, que llegaron hasta 48 horas en anticipación a la fecha de entrega. Así que él decidió que para evitar poner en riesgo la seguridad de estas personas, se le entregara un documento que lo que hacía era asegurarle su puesto en la fila que estaban haciendo. Él alegó en todo momento, sostuvo, ¿verdad?, que esto no representaba que se le estaba dando ya de alguna forma, otorgando ese vale, sino que lo que se le estaba garantizando era que había estado su lugar en la fila. Sin embargo, como pudimos ver a través de imágenes y como recogimos también a través de nuestras páginas del Nuevo Día y elnuevodía.com, pues hubo mucha inconformidad en cómo se manejó. Otro dato que también fue cuestionado fuertemente por los legisladores es sobre los criterios que se utilizaron. Al respecto, el funcionario indicó pues, que según esta vivienda federal, los requisitos a considerarse en este tipo de programas son los ingresos por la unidad familiar y lo que determinaríamos, lo que señalaríamos como, ¿verdad?, unos requisitos de vivienda, o sea, que sea una vivienda propia y que sea como su vivienda principal. En este caso, pues, fue bien cuestionado porque muchos legisladores consideraron que se debieron haber ampliado estos mecanismos, aunque el funcionario aclaró que estos son reglamentación federal, pero los legisladores consideran que realmente se debieron haber establecido algún tipo de reglamento en el cual se asegurara que quizás fueran las personas más necesitadas quienes tuvieran prioridad en este tipo de vales. Entiéndase quizás, ¿verdad?, personas encamadas o personas que necesitan de la continuidad del servicio eléctrico para garantizar su vida. Sin embargo, el funcionario en todo momento aclaró y dejó estipulado que esta reglamentación llega por la vía federal.
Pero, ¿el secretario adelantó algún cambio en la manera en cómo se van a distribuir esos vales en el futuro?
Bueno, primeramente él estableció, dejó bien claro hoy que por el momento no vislumbran y estamos citando nuevas entregas bajo este programa, o sea, bajo el programa de Nueva Energía. No obstante, sí, él mencionó que a futuro se debería reconsiderar lo que son la ubicación de estos centros para la entrega de formularios presenciales, ya que pues él reconoce la preocupación ¿verdad? De garantizar la seguridad de estas personas y del personal que trabaja para la agencia. Así que, aunque él reconoce que es una alternativa necesaria porque está dirigida principalmente al sector de adultos mayores que quizás no tienen acceso o no manejan lo que es la tecnología, pero él insiste en que hay que reformular, replantearse cómo hacemos esta alternativa posible sin que represente un riesgo de seguridad y sin que provoque, ¿verdad?, las molestias y la insatisfacción que hubo la semana pasada con la entrega de estos vales. Así que a futuro quizás es algo que se podría estar considerando. Él mencionó, por ejemplo, que programas federales como Sección 8 han descartado lo que es la solicitud presencial y todo, ¿verdad? Toda persona que esté interesada en participar de este programa, que es para el alquiler de vivienda, tiene que presentar su solicitud a través de un portal electrónico.
Leisa, gracias por compartir estos detalles y por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, excelente día.
La cadena de farmacias CVS llegó a un acuerdo con Caribe Pharmacy Holdings, propietaria de Farmacias Caridad, para vender los activos que tiene en Puerto Rico. El Nuevo Día supo que la transacción se trabajaría esta semana para dar paso a un proceso de transición. José Orlando Delgado Rivera reportó esta información y nos cuenta más. José Orlando, saludos.
Saludos, David.
¿Qué se conoce sobre las razones por las cuales CVS estaría saliendo de la isla?
Por el momento es muy poca la información que se conoce sobre esta determinación, toda vez que las negociaciones están llevándose a cabo justamente esta semana, pero ya en el 2020 la cadena de farmacias, que opera unos 22 establecimientos en Puerto Rico, había informado el cierre de unas 3 tiendas en la isla, tomando en consideración los aspectos financieros de los establecimientos. Así que eso da un poco de luz sobre las razones que pudieran haber llevado a CVS Pharmacy a llegar a este acuerdo con Farmacias Caridad. Un acuerdo que ha tomado por sorpresa a muchísimas personas, clientes en Puerto Rico y también a los pacientes, ¿no? Que son los que al final del día pues se podrían ver afectados por el tema de los medicamentos y el servicio médico o de salud que reciben en estos espacios, más allá de los ofrecimientos de otros productos o mercancía que puedan tener, porque estas tiendas, como sabes, se han convertido en tiendas por departamentos que ofrecen un sinnúmero de servicios, pero no dejan de ser farmacias, ofrecer servicios de salud. Así que está por verse qué es lo que va a pasar con los pacientes a quienes esta noticia ha tomado por sorpresa durante el día de ayer.
Ahora hablamos un poco sobre Farmacias Caridad. ¿Qué presencia tienen actualmente en Puerto Rico?
Farmacias Caridad es una empresa puertorriqueña que fue fundada en el 1981. Abrió su primer establecimiento en el Centro Comercial Plaza del Carmen Mall en Caguas. En ese momento era propiedad de la familia Yassin, una familia árabe con presencia en Puerto Rico. Y desde entonces comenzaron a crecer, tanto cerca de Caguas como en el área metropolitana, donde actualmente concentran su operación. Son 14 tiendas las que operan bajo la marca de Farmacias Caridad, una cadena que fue comprada en el 2022 por el CPA Gilberto del Valle Martínez, pero que también anteriormente había comprado la empresa Farmamax, que es una cadena de farmacias con unos 10 establecimientos que se concentran en el área oeste de Puerto Rico. Así que al sumar las 14 tiendas de Farmacias Caridad, los 10 establecimientos de Farmamax y los 22 establecimientos de lo que es CVS Pharmacy, estamos hablando de que esta cadena se va a convertir en un importante competidor para aquellas farmacias de cadena que operan en Puerto Rico. Por lo pronto, se desconoce también qué va a pasar con los empleados de CVS Pharmacy, si van a pasar directamente a la nómina de lo que es Farmacia Caridad, si se va a conservar el nombre de Farmacias Caridad como parte de esa estrategia de mercadeo. Pero estas informaciones de seguro vamos a poder dialogarlas en detalle durante los próximos días en las páginas de negocio y de seguro aquí en El Diario, porque es una noticia que cambia el modelo de venta en Puerto Rico en lo que tiene que ver con las farmacias.
Muy bien, José Orlando, sabemos que estarás atento a los detalles sobre qué ocurrirá tanto con los pacientes como con el personal, así que estaremos aquí esperando la actualización. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti. Buen día.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel, Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto, y a la editora de negocios, Joan Isabel González. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.